Victoria Tolosa Paz. Básicamente tiene que ver con el tema de los subsidios. Bueno, ¿qué trámites tenés que hacer? ¿Cómo te tenés que comportar? ¿Qué pasa con tu dinero, con tu consumo? Si sos inquilino, si no lo sos. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien, muy bien, bien. Tratando de organizarle un poco y para que la gente sepa, ¿no? ¿Qué trámite tiene que hacer? Vamos despacito, Vicky, porque hay una serie de cuestiones para analizar. ¿Por dónde querés arrancar? Contame.
Bueno, en principio, Marcela, decirles que es un cambio de la forma en que la Argentina viene subsidiando las tarifas energéticas y de gas, que es una forma plana. Esto quiere decir que se subsidian todas las facturas de manera igualitaria, para pasar a tener un esquema de subsidios más justos. El subsidio se retira en los sectores con capacidad económica y se sostienen en los hogares donde esa capacidad económica está más restringida, teniendo ingresos que todavía obviamente necesitan el apoyo de un subsidio. ¿Para qué? Para que la tarifa no aumente. Entonces, lo que empieza a pasar es que el decreto que firmó el presidente de la Nación hace 10 días habla de la necesidad de otorgar subsidios al 90% de quienes tienen medidores de luz. Estimamos van a seguir sosteniendo el subsidio del Estado Nacional para todo el país, ingresando a un registro que se llama RASE, que es el registro de acceso al subsidio energético, y que lo que buscamos es que nos digan, obviamente, no solamente apellido, nombre y DNI a la persona que solicita el subsidio, sino cuál es el medidor que está en su hogar, tanto el medidor de gas como el luz. ¿Por qué? Porque más se lo sabemos que muchas personas que quieren el subsidio no tienen el servicio a su nombre, por ende necesitamos que nos expliquen cuál es el medidor.
Ajá. Pregunto, yo alquilé un departamento, tengo el gas a nombre del propietario y la luz a nombre del inquilino anterior. ¿Qué tengo que hacer?
Tenés que ingresar al RASE cuando esté abierta esa plataforma, que será en los próximos días. Contamos que son bases feudales de DNI tanto. Vas a ambas facturas. Ninguna está a tu nombre. Si estuviese a tu nombre, igual obviamente no pones el medidor, pero lo que cambia ahí es que vos vas a entrar a la plataforma y declarar que sos usuario del servicio y no titular. Si sos titular, obviamente también vas a cargar los datos, pero ya nos avisas que la factura viene a tu nombre. Cuando no viene a tu nombre, me vas a decir que sos usuario de la luz y el gas de ese medidor, y por ende me vas a ubicar los numeritos que aparecen en la factura. Con eso nosotros sabremos que Marcela Feudal, con este DNI, con los datos que tiene el Estado Nacional, va a categorizarte en la categoría media o baja, que es la que va a seguir teniendo un porcentaje importante del subsidio para que tu factura durante este año no aumente. Solo va a aumentar la factura de los usuarios que queden categorizados en el segmento más alto, en aquellos que conoce cómo van a pagar factura plena. Van a pagar lo que la factura de luz y gas cuesta en Argentina.
Ajá. Tengo una casa que heredé, vivo en ella, la luz está a nombre de mi viejo. Falleció.
También, eso es muy común. La cosa es, Marcela, que la Argentina tiene 16 millones, casi 400 mil medidores, y tenemos casi 1.350.000 medidores con personas fallecidas. Es muy común, como decimos, no solamente que la cultura de no cambiar la titularidad, no solamente porque siempre fue muy complejo, sino también porque, bueno, no había ninguna normativa que indicara que había obligatoriedad. Si no está claro que todos tenemos que tener las facturas a nombre de quien usamos los servicios, bueno, fue quedando en el tiempo esto, este atraso que tenemos, y por eso decimos que sabemos de los inquilinos, sabemos de quienes están utilizando viviendas en forma de préstamo, y sabemos fundamentalmente que hay 1.000.000, casi 400.000 medidores que están a nombre de fallecidos en todo el país, y que por eso también hacemos lo mismo que te dije hoy. Vas a entrar al RAS, me vas a decir que sos usuario de la energía, me vas a poner apellido, nombre, DNI y el medidor. Nosotros luego, obviamente, con esa información la validamos, y la prestadora, la distribuidora de energía, va a tener que facturarle a este usuario, que es Marcela Feudal, la asociada a ese medidor, el monto que nosotros le digamos en función de la categoría. Hay dos categorías que van a tener: las bajas y las medias. En esas dos categorías, la Audiencia Pública aprobó un cuadro tarifario en donde los sectores bajos van a tener un aumento del 21% de su factura, que ya ocurrió durante este año, y los sectores medios un aumento de hasta el 42%, que también ya ocurrió, con lo cual, si quedás categorizado en esas dos categorías, baja o media, tu factura de luz no se va a ver modificada. Ahora, si quedás calificada dentro de los sujetos económicos con capacidad plena de pago, bueno, su factura va a aumentar. ¿Cómo? En 3 cuotas bimestrales. Esto quiere decir que la factura se te va a ver incrementada en agosto,
sí,
como una primera alerta,
sí,
¿no? El aumento va a ser el tercio de la factura plena. Nosotros decimos que el promedio de facturación en el AMBA es de 2.000 pesos y esa factura se va a incrementar en agosto en aproximadamente un monto de 1.000 pesos. Después, obviamente, en octubre, en otro tanto, y en diciembre, siempre, eso decimos que es progresivo la aplicación de la factura a tarifa plena para un sector que es el 10% de los medidores. Porque tenés que tener ingresos por arriba de los 330.000 pesos.
Que son las 7 canastas básicas.
Claro. 3,5 canastas básicas totales del tipo 2, que es un tipo de canasta básica de una familia tipo de 2 integrantes adultos y 2 menores.
Ajá.
Y que ese monto, que hoy está en 348 y algo, 348.000 pesos, es el tope. Tiene que pasarte eso, tiene que tener más de 3 propiedades a tu nombre o más de 3 automotores registrados con una antigüedad menor a 5 años para cualquiera de esos casos que has excluido de tu subsidio.
Ah, okay.
Cuando decimos que no estamos hablando de que la población que tiene ese ingreso la consideramos rica, lo que decimos es que en esa tarifa plena,
claro,
pagan, sí, sin subsidio, tanto los que tienen ese ingreso como realmente los ricos o multimillonarios del país, que también van a pagar obviamente la electricidad y el gas, lo que vale, sin subsidio.
Ahora, por ejemplo, ponele que yo estoy ganando más de 330.000, tengo 3 propiedades a nombre mío, pero mañana me quedo sin laburo y paso a ganar 150.000 con el laburo que consigo. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, inmediatamente, por eso decimos que el RASE viene para quedarse, es un registro que va a tener altas, bajas y modificaciones. También puede ser que, como decimos, pasa eso, me vas a pasar a pedir el subsidio a partir del día que te quedaste sin trabajo, que te cambió tu forma de ingreso, me vas a pedir el subsidio de la energía, me vas a poner nuevamente si sos titular del servicio, que sos titular, si sos usuaria, me pones que sos usuaria y me cargas e inmediatamente. Que hoy no tengas subsidio no quiere decir que dentro de 6 meses no necesites y lo tengas. Por eso es un subsidio que va a estar, es un registro que va a estar abierto.
Claro.
También puede ser que me tengas que decir también el domicilio.
Claro.
O sea, alquilaste, sí, tenés el subsidio asociado a este medidor, de repente se te cayó el contrato, vas a tener que entrar al RASE cuando cambies de domicilio y decirme que ahora, porque yo necesito facturarte a nombre de un medidor, te
sí,
mudaste.
Claro.
Por ende, haces modificación de domicilio, vas a tener que poner Marcela Feudale, de ahí tanto.
Todo eso no en la empresa, sino en el RASE.
No, todo eso en el registro, claro. En el registro, que luego el registro se da vuelta y baja con todas las distribuidoras del país.
Claro.
Para decirle, Marcela Feudale vive en Ciudad de Buenos Aires, tiene el NOR, y entonces la base que se modifica es con el NOR. Si vivís en La Plata, la base será de DELAC.
Claro. O sea,
siempre hay una relación entre el RASE y las distribuidoras mensual para hacer altas, bajas y modificaciones, que eso modifica en la facturación.
Lo que yo encuentro en todo esto, más allá de lo de la raza y demás, en la empresa, es que por ahí empresas que es muy fácil cambiar la titularidad, porque lo haces a través de una aplicación. Pero, por ejemplo, caso Metrogas, el trámite es presencial. Ya ahí empieza un problema para el usuario. Porque en verdad que si se muda bastante seguido por esto de los alquileres, que te aumenta, etcétera, etcétera, y tenés que ir acomodándote, es un problema. Digo, ¿no se podrá también pedirle a las empresas por a través del gobierno?
Sí, ahí hay un trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Energía, que es tratar de acomodar la normativa, que bien decís vos, el norte y el sur, en la región de Lamba, han avanzado en el tiempo de pandemia en simplificar y en tener una relación con los usuarios del servicio, diciéndoles incluso mensajes de hemos detectado,
sí,
según nuestra base de datos, que usted no es el usuario, le solicitamos que hagan el cambio, apriete aquí y tenés que escanear, obviamente, la información, o subirla vía web y no tenés que moverte tu cara, ¿no? Así, por ejemplo, en las prestadoras de electricidad de la provincia, porque obviamente el órgano de control ya no es el ENRE, sino que se lo lleva la provincia de Buenos Aires. Entendamos que la Argentina Federal tiene normativas diferentes en cada una de las jurisdicciones. Nosotros como Estado Nacional tenemos competencia,
claro,
en el AMBA, competencia real con el Ente Nacional de Regulación de Energía en la región del AMBA, donde operan el norte y el sur en materia energía, y obviamente Metrogas, en la que tenemos que trabajar para que libere y haga fácil el cambio de titularidad. Pero para esta etapa, Marcela, no nos preocupa, porque creamos la figura del usuario para no entrar en estos líos que muchas veces se generan cuando la,
claro,
gente te dice, el propietario no me deja cambiar el,
claro,
el servicio, tiene miedo, no quiere,
sí.
Me dice que lo deje a nombre de él, que usó en un año me voy, que acaso hace el cambio, el titular no quiere. Entonces lo que hacemos ahí es creamos en el decreto que firmó el presidente, en el artículo 6, para esta categoría que soluciona todo esto. Decime cuál es el número de tu medidor, como
claro,
usuario.
Claro,
no me
claro.
estás declarando
ahora
que
entiendo.
Sos el titular
sí.
del servicio,
claro.
sos el usuario. Con
claro.
eso me basta para poder segmentarte el subsidio, darte el subsidio que te corresponde.
Claro.
Según
no hace
cambio,
o sea, si a mí el dueño del propietario no me deja cambiar la titularidad, no modifica la posibilidad de que yo pueda recibir el subsidio.
No, lo vas a recibir igual siempre y cuando entres al RACE.
Claro.
Y de no entrar al RACE, también el decreto habla de que hay un segmento que está protegido, va a estar protegido, va a ser categorizado en el segmento más bajo, que son todos los que automáticamente tienen la asignación por hijo, por trabajo, que potencia el trabajo, la dejas progresar. Toda esa batería de información que tiene el Estado. Nosotros decimos que nos guardamos una carta para poder proteger, pero también necesitamos que vengan y nos digan en el RACE cuál es el medidor asociado, porque nosotros en el Estado tenemos la información de los ingresos de la población. Ahora, las distribuidoras tienen solamente el 75% de sus bases que están linkeadas, o sea, hay una conexión con apellido, nombre y DNI de toda esta población que quiere proteger. El 25% del resto de los medidores no se asocian a una persona. Por eso decimos que no se relajen, todos, AUH, potencial, progresar, todos van a tener que entrar y decirme qué usuario están utilizando, cuál es el medidor que tienen asociado
sí.
para poder protegerlos.
¿Cuándo empezaría esto del RACE? ¿Cuándo creen
nosotros que... estamos pero inminentemente entre el viernes y el lunes, estimamos martes, más tardar 28, será el anuncio del inicio, que estimamos va a ser los primeros días de julio, para que durante todo el mes de julio, que son 4 semanas, haya tiempo de ingresar, son 5 minutos, una posición muy fácil, para luego claramente empezar a trabajar en las próximas facturas de luz y de gas, que ya lleguen con, bueno, el impacto del subsidio, que no va a tener aumento, o con tarifa plena, que es donde empieza a operar el tercio del aumento en la primera cuota que se da este 1 de agosto.
Vicky, vos sos consciente que muchas veces la gente empiezan a correr estas leyendas urbanas con respecto a la introducción de datos en plataformas, etcétera, pasó con el censo, pasa con todo aquello que te piden, declaración de ingresos, etcétera, etcétera, la gente se muestra reticente y dice, ¿lo quieren para? ¿Qué respondés a
no,
eso?
No, absolutamente, la normativa del Estado Nacional Argentino en cuanto a la privación de datos y la, por supuesto, la protección de datos de los ciudadanos está vigente en el país y tenemos, por supuesto, normas de control y auditoría. Yo ya pasó con el Cuidar, que fue obviamente es el mismo sistema de Argentina, que fue una potencia muy grande para llegar a 43 millones de consultas a cuatro tiempos de pandemia. Todos teníamos que entrar, registrarnos y decir en qué categoría adoptábamos, cómo lográbamos los permisos de circulación. Lo mismo, pasó con los curas de Buenos Aires, que es una plataforma que nos permitió en la provincia tener niveles de vacunación y de cobertura tremendo a partir de una aplicación, que también tiene que cargar nombre, apellido, DNI, y en este caso, al volcar los ingresos, lo hacemos claramente porque entendemos y creemos que esa declaración jurada es lo suficientemente válida para poder proteger, por lo menos en la primera instancia, para que crucemos con las bases, de verdad, del Estado Nacional, bien las bases del CES, de AFIP, vía las bases
claro,
con
sí.
las provincias, maneja esa información, todas sí. las políticas públicas, se otorgan o no en función del cruzamiento de datos, sí. que por supuesto no se circulan, no se comparten y solamente sirven como usted quedó o usted salió del subsidio.
Claro.
Básicamente es como se aplica el refuerzo de ingresos, se aplica el IFE, se aplican los bonos, todas las políticas nacionales de transferencia se utilizan de la misma manera. Vení, sí. ingresá, decime cuál es tu situación, me doy vuelta y te pongo en una categoría determinada para protegerte o para excluirte.
Claro.
El segmento en el cual hoy obtienes un subsidio. Nosotros queremos cambiar la forma en que el argentino destina 60 mil millones de pesos al mes, Marcela, pagando en hogares
no,
donde
se entiende perfectamente. Sí, 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 es un subsidio discriminado y es la realidad. O sea, hay gente que
claro.
no lo necesita y lo tiene. En el momento
y hay
me acuerdo...
gente que lo vamos a seguir protegiendo y hay
claro.
un 10% de los medidores de luz y de gas del país que no solamente no lo necesitan, sino que nos permiten. Nos hacen un daño cuando el Estado no gasta e invierte bien el dinero público.
Claro,
entonces, liberar ese exceso de transferencias a sectores que tienen gran capacidad económica nos permite sí. seguir sosteniendo a los sectores más bajos y medios que entendemos están pasando bien en muchos casos, que el salario está realmente muy complicado para llegar al día 30 o 31 del mes y con esto obviamente va a haber un Estado que siga protegiendo que las facturas no aumenten.
Victoria,
para eso necesitamos dar vuelta también la historia.
Victoria, ¿sí? Soy Matías, buen día. Recién estabas planteando
Matías.
Y mencionabas el tema de la IFE y, Y pensaba, digo, te escuchaba vos hace poco hablar también y estando a favor del salario, de un salario básico universal. ¿En qué instancias está eso? Porque entiendo que hay una especie de acuerdo en el Congreso como para que avance algún proyecto y que empiece a percibir, no sé si cuánta gente, pero empiecen a percibir un salario básico universal en la Argentina.
Bueno, hay una discusión, como decimos, que está abierta a partir no solamente de hace bastante tiempo, desde el inicio de la pandemia, y la salida del IFE permitió obviamente que muchos tomáramos conciencia de que Argentina, creciendo a niveles de 10 puntos de producto del interno el año pasado, creciendo este primer semestre en 6.1, va a tener una gran tarea de ir incluyendo laboralmente a X cantidad de personas. ¿Qué quiere decir? Tenemos 1 millón de planes, desarmar, y ¿verdad?, que ese 1 millón de trabajadores de la economía popular logre tener empleo formal con todos los derechos. A Argentina, final, va a llegar un tiempo que tenemos que crecer sostenidos en el tiempo, en crecimiento con sostenibilidad por los próximos 20 años, para poder garantizar que todo el mundo tenga trabajo formal en Argentina. O sea, ese objetivo del pleno empleo es un camino que tiene que atenderse desde la inmediatez de hoy, de aquellos sectores que no tienen trabajo, o que tienen trabajo en la economía popular, pero no tienen reconocimiento de todos los derechos laborales. No hay salario, no hay aporte, no hay vacaciones pagas, pero todos los días se levantan. Están haciendo elementos de labor recompensando basura, o están haciendo un taller textil, o están haciendo un trabajo de cuidadoras domiciliarias en los centros de infancia, de un montón de políticas que nosotros vemos a día en nuestros barrios que son ejercidas por la economía popular. Bueno, creemos que la discusión es, bueno, tenemos 1 millón de trabajadores informales con un plan que se potenciar, pero somos conscientes de que tenemos 4 millones de indigentes por debajo de la línea de la canasta básica alimentaria que no llegan ni siquiera a tener una garantía de ese plato de comida. Que esto se categoriza realmente en la informalidad, solamente esas personas tienen la changa, son obreros de la construcción, son primeros carpinteros que no facturan, no tienen reconocimiento, y ahí la discusión es si les ponemos un piso de dignidad, si les ponemos un monto de transferencia que permita tener un piso de dignidad y de equilibrar esas situaciones para todos y todas las que no tengan trabajo formal en Argentina, mientras vamos subiendo la escalera, por supuesto, del crecimiento, que vaya incluyendo, ¿verdad?, en las plantas, en las industrias, en las empresas constructoras, a todos aquellos que además pasan a estar registrados, pasan a tener reportes, pasan a tener un sindicato que respalde sus paritarias. Bueno, es como decimos, es una política inmediata, pero también universal, para también salirse de esto que a veces, muchas veces pasa, menos que más, pero que hay mecanismos de extorsión y de situaciones muy complejas.
Sí, en torno a ese debate, Victoria, que obviamente esta semana está bastante álgido por lo que dijo la vicepresidenta, ¿vos estás a favor de que manejen los intendentes algunos planes sociales?
Es que los intendentes ya manejan un cupo importante de planes sociales. Hoy existe la libertad de elección de si sos un potencial trabajo que está en la órbita de la unidad de gestión municipal, o la unidad de gestión del movimiento de Vita, o de Patria Grande, o de Barrios de Pie, o de distintas agrupaciones que tienen realmente estas unidades de gestión, donde no solamente se forma y se capacita, sino que también se construye las herramientas y los insumos que necesita, por ejemplo, un grupo de 10 mujeres para armar un taller textil. Se tienen que formar, tienen que conseguir, por supuesto, la maquinaria, el lugar. Todo eso lo hace la organización política de base comunitaria, como son las que conocemos. Ahora, en los municipios hay una nómina enorme de compañías del potencial trabajando allí. Yo creo que las dos cosas tienen que convivir. ¿Por qué? Porque estaríamos forzando, sino que esto que ocurrió desde el 2001, producto del tremendo estallido social de la Argentina, consolidó una forma de sobrevivir de los sectores más vulnerables del país. O sea, sin la organización comunitaria, sin esta mirada de la comunidad organizada desde abajo hacia arriba, con una enorme dificultad de desigualdad, la Argentina estaría, la pregunta es si está peor o mejor para el trabajo. Yo recorro los barrios hace más de 26 años y te puedo asegurar que lo que veo es que no hay organización comunitaria, donde el Estado no llega, donde no hay calle, no hay luminaria, no hay ambulancia, no hay centro de salud a mano, hay obviamente un conjunto fundamentalmente de mujeres que son promotoras de salud, que se capacitaron en violencia de género, que son las que ponen el hombro, son las que cargan el pibe con un bronco a la 2 de la mañana, en el medio del barro, agarran obviamente el auto o el carro y suben al pibe y lo llevan al lugar más cercano para que se muera. Y esto también es parte de la Argentina desigual. Sin ellas, la Argentina estaría peor. Con lo cual, empezar a pensar que esas son las culpables de esta catástrofe económica y social de la Argentina, no es cierto, ellas son la consecuencia de políticas que han generado bolsones de pobreza, de exclusión y de ajuste del Estado para con las más desprotegidas de la patria. Por eso digo, me parece que no podemos generalizar, que hay prácticas que son totalmente repudiables, las conocemos y por eso hay un 0800 en el Ministerio, para que se denuncie y hay libertad de acción en cuanto al cambio, parece que la que quiere ir a trabajar a la gestión del municipio lo puede hacer. ¿Sabes por qué muchas veces eso no ocurre? Porque claramente el municipio tiene una mirada que es diferente, que puede tener una visión comunitaria en donde el objetivo es lograr, por ejemplo, tomar un taller textil, que después posiblemente el intendente es muy piola, compra la ropa que hace el taller textil de las mujeres de tal asentamiento o de tal barrio popular. Pero me parece que no podemos poner una guerra entre los movimientos sociales precisamente porque yo conozco muchísimas experiencias.
Sí, claro.
Entonces eso se articula muy bien, digo, no sé, me acuerdo de Manuel Casallares en Brown, que armó un mercado multiplicar y las transacciones son potenciar, o sea, arma los centros de desarrollo de la infancia y les pagan el plus, digo, hay distintos mecanismos. Lo que tiene que haber es una comprensión de que tenemos que ir, por supuesto, señalando y rompiendo esas cadenas de extorsión que dañan a las más vulnerables, pero por otro lado ir construyendo con los movimientos sociales, con la OTEP, una salida de la Argentina hacia el pleno empleo y hacia, por supuesto, el reconocimiento de los derechos laborales.
Sí. Vicky, te hago una pregunta, te vuelvo al subsidio porque hay un llamado de una oyente que tiene un hijo con discapacidad y dice, ¿qué pasa si se superan los 330 mil pesos de ingresos pero en el hogar habita un menor con discapacidad con su certificado vigente? ¿Hay algún tipo de contemplación para esas situaciones en particular?
Sí, está la situación, no en el caso del más de 330, porque cuando vos ya pones que en tu hogar hay más de 330, hay capacidad económica para solventar la factura. Sí está contemplado el certificado único de discapacidad cuando vos tenés un ingreso menor a 330 y mayor, mayor a 100 mil pesos, o sea, no estás en el segmento más bajo, si estás en el medio, que vas a poder estar protegido y además tenés un CUD. Podría estar directamente en el 2, o sea, tener más subsidio, porque entiendo que sos un ingreso medio, pero tener una persona con discapacidad, sabemos de lo complejo que es esa vida en términos de lograr que la accesibilidad sea de verdad y la inclusión sea definitiva. Entonces ahí hay una protección mayor en nuestro hogar. Por eso decimos, para el segmento medio, que tengan CUD, inmediatamente pasan al segmento de mayor protección, que sería el segmento de sectores bajos, aunque su ingreso no sea bajo. ¿Por qué? Porque hay una mirada protectora. Lo mismo pasa cuando tenés ingresos bajos, pero al revés, tenés dos propiedades. No tenés tres, que pasarías a estar en casa plena, tenés dos. Bueno, si tenés ingresos bajos y tenés dos, no estás en el bajo, estás en el medio. Ah, no solo es en bien por ingresos y capacidad económica.
Sí.
Y hay algunas variables que se hacen para siempre la mirada de mayor protección, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo protegemos, en este caso, a las familias que tienen un integrante con CUD, que no tienen ese ingreso de más de 348.000, que es lo que va a regir efectivamente a partir de que salga aprobado el RACE? Si tenés más de 348.000 pesos, vas a pagar la tarifa plena, siempre va a haber un aumento que va a empezar a regir en agosto con tres cuotas, y por supuesto siempre vas a poder modificar si el día de mañana, alguno de los integrantes se queda sin trabajo, ya por el hecho de que caiga uno de los trabajadores a la informalidad, eso hace que se realice la modificación del registro. Pero sí, el CUD opera claramente para el segmento medio y bajo como una garantía a seguir protegiéndolos.
Bueno, Vicky, muchísimas gracias por ser tan específica con respecto al tema. Si la gente está atenta y, bueno, se imagino que la plataforma será comunicada en su debido momento para que la gente empiece a hacer los trámites. Te mando un beso.
Un beso enorme.
Gracias, por estar en la radio. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Victoria Tolosa Paz. Básicamente este tema, ¿no?, que es el que nos preguntamos todos. Acá hay que esperar, hay un compás de espera.